Salimos de nuestro país. En primer lugar, vamos a ocuparnos de Siria. Reporteros del diario francés Le Monde contaron en la edición de este lunes cómo vivieron ataques con armas químicas lanzados por las tropas del régimen de gobierno en un momento en que se encontraban con grupos rebeldes en las cercanías de Damasco. En un amplio reportaje titulado Guerra Química en Siria, producido por Le Monde, el fotógrafo Laurent Van der Stock relató cómo vivió en carne propia los efectos de esas armas en el frente de Jobar el pasado 13 de abril. El fotógrafo vio que los combatientes rebeldes que estaban apostados en unas casas en ruinas empezaron a toser, a vomitar, a dar muestras de ahogo antes de sufrir algunos síntomas él mismo, que después tuvo problemas visuales y también problemas respiratorios durante 4 días. Según los testimonios recogidos por este reportero Van der Stock y por el periodista Jean-Philippe Remy, en particular de médicos del hospital Al-Fateh de Kafr Batna en la región de La Ghouta, podría tratarse de un ataque realizado con gas sarín. Ese gas inodoro e incoloro neurotóxico produce efectos coincidentes con los observados sobre el terreno por estos periodistas que han estado durante 2 meses allí cubriendo el conflicto y tratando de contrastar la posibilidad del uso de armas químicas de la que tanto se habla. Susana, conociste este trabajo, este reportaje, ¿qué conclusiones sacaste?
Bueno, primero ir a lo más macro, ¿no? Porque el tiempo es escaso y apremia, y más de dudar, de saber realmente quién ha utilizado las armas químicas, que sabemos que Siria se estuvo armando durante décadas y que tiene arsenal de armas químicas. Eso lo sabe toda la Unión Europea, lo sabe Estados Unidos, porque son los que seguramente propiciaron también ese arsenal. Por otro lado, denunciar lo que es una etapa que me recuerda a la Guerra Fría. Vengo de dar clase a los jóvenes que entran a primer año, donde les decimos que bipolarismo ya ha muerto, que estamos en una etapa de multilateralismo, donde hay un fraccionamiento, hay multiplicidad de actores a nivel global, y resulta que vemos que se reúnen en París los dos cancilleres, por así resumir, del secretario de Estado Kerry de Estados Unidos y Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores de Moscú, de Rusia, para decidir qué hacen con Damasco. Entonces, no está muerto ese bipolarismo. Realmente siguen actuando ellos como grandes potencias que deciden la suerte de otros países. Es lamentable, ya lo hemos dicho.
¿No será porque en este caso particular, en el caso de Siria, el bipolarismo funciona?
Y claro, no solo de Siria, sino de toda la región de Oriente Medio.
Lo digo porque Rusia no es un actor tan relevante en otras áreas del mundo, otros problemas que andan por ahí.
No, pero sigue siendo una voz a la que se le da derecho a voto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sigue siendo un país al que Estados Unidos tiene que tener en cuenta antes de iniciar una acción. Lo estamos viendo, más bien la inacción de toda esa comunidad internacional en la que también estamos nosotros metidos, ¿verdad?, en Siria. Y es lamentable porque llevamos decenas de miles de muertos. Ya es imposible tener una estadística fiable porque los conteos son muy diferentes según quien los haga, si son Naciones Unidas, si son ONGs pertenecientes al sector opositor sobre el terreno, o si son informes que circulan en la web, ¿verdad?, en Internet. Entonces, yo lo que quiero hoy denunciar es la hipocresía del mundo, que estamos mirando lo que ocurre en Siria, y no hay una solución viable, porque además, en esa futura cumbre de Ginebra, si se llega a concretar, ¿quiénes más van a participar? Moscú ya ha dicho que quiere saber quiénes van a ser los representantes de la oposición, una oposición que sabemos que está muy fragmentada, donde ahora se suman los de Hezbollah, yihadistas varios que han venido de Irak, de Irán. Se va a invitar a Irán, se va a invitar a Turquía como países también vecinos de Siria, e incluso rivales. Va a estar presente la Liga Árabe o, por ejemplo, Arabia Saudí, que es culpable también de echar más leña al fuego, de suministrar apoyo logístico a los rebeldes de Siria, pero en casa que no me hablen de rebeldes, que no me hablen de vientos de democracia. Entonces, realmente es una situación que me indigna muchísimo, porque lo que tenemos es que lamentar la muerte y la sangría del pueblo sirio, y que esto finalmente alimenta toda esa rabia, todos esos discursos que son falsos, tremendamente falsos, pero que después acaban haciendo que jóvenes yihadistas o que creen que están en un yihad, en un combate por Alá, en Londres y en Francia, y mañana puede ser en Argentina o puede ser acá en Uruguay, algún iluminado decida que también quiere salir a la calle a cuchillar un uniformado o a un occidental por el hecho de lo que digamos de haber permitido esta sangría humana.
La cuestión clave de las armas químicas es muy importante por dos motivos. Primero, porque el régimen sirio ya las había dicho en más de una oportunidad que no las estaba utilizando. La última de ellas, incluso en un reportaje que dio a dos medios de prensa argentinos, el presidente Bashar al-Assad, hace dos semanas atrás.
A Clarín en particular.
A Clarín en particular, que los tentáculos de Clarín que están por todas partes. Y que terminó diciendo en ese reportaje que no se estaba usando eso. Y, en segunda instancia, o sea, estaba mintiendo entonces Bashar al-Assad. Pero además de eso, Estados Unidos en su momento, y Occidente en general, había planteado la idea de que era una especie de frontera a no transgredir eso de que, bueno, está bien, se podrán matar, pero que no se use entonces armas químicas. El asunto es que se transgredió esa frontera, el asunto es que miente nuevamente el presidente de Siria, pero el resultado es un resultado muy difícil en cambiar el equilibrio de poderes. El problema que pasó en el último mes, por ejemplo, es que el régimen ganó terreno con relación a los rebeldes en algunos puntos claves, ganó nuevamente ciudades. Entonces, es una guerra civil que no está ni cerca de terminar, que ya ha derivado además a otros países fronterizos, el Líbano en particular, y que puede terminar en un periodo razonable por una implicación de varios países de la región que termine una especie de guerra que puede durar años, ¿no? Porque en definitiva todo el mundo está bien pertrechado, Arabia Saudita, Qatar, Occidente ayudando a los rebeldes que además tienen entre su propia gente actores muy extremistas de los que por lo general las potencias occidentales están intentando limitar en sus propios territorios, o sea que es un lío, por eso también hay tanta...
Es un argumento fuerte del régimen de Bashar al-Assad.
Para no ayudarlos, pero a su vez Bashar al-Assad se ve beneficiado por el apoyo de Hezbollah, que son los que están en territorio libanés, pero muy ligados al tema palestino, también con Irán. Entonces estamos en un lío que creo que va a durar un buen tiempo.
Pero un apunte, no olvidemos que la Unión Europea ha levantado el embargo de armas, a partir de ahora va a volver a suministrar armas a la oposición. Es una hipocresía realmente absurda, grosera, que se diga apostamos a una solución pacífica del conflicto, Moscú armando con misiles antidefensa aérea S-300 al gobierno y al ejército regular de Siria, y por otro lado la Unión Europea diciéndole, mira que yo voy a suministrar las armas a los rebeldes.
Ahora, Israel sobre eso dijo que ojo que, con que Rusia cambie el equilibrio general de equiparación de fuerzas militares.
Y que van a volver a atacar, ¿no? Si llegan esos misiles.
Lo que pasa es que Israel no puede admitir para su seguridad de Estado que Siria pase a tener un equipamiento militar muy superior.
Pero ojo que a Israel tiene que denunciar entonces que el que está suministrando esas armas y esos misiles sería el propio gobierno de Rusia, que no es un gobierno árabe ni islamista, que no hay duda de ello. Entonces por eso digo que es lamentable, porque aquí todos tienen sus intereses a proteger, y qué pasa con la población civil.
Gabriel.
Yo muy breve, coincidimos en el análisis, cada tanto lamentablemente tenemos que volver a analizar estas cosas. Recuerdo que había una denuncia anterior de uso de arma química por parte de los rebeldes sirios, ya, lo que generaba un problema muy complicado porque las potencias occidentales no podían bombardear a sus propios instrumentos que estaban usando armas químicas que además alguien les dio, porque no creo que tengan posibilidad de fabricarlas.
Hace mucho tiempo que las tienen, ¿no?
Entonces, y que son los mismos que después van a agredir a Israel o que van a agredir a... Hay un lío ahí muy grande, y yo creo que la verdad, a mí me asombró eso de que la Unión Europea, la única propuesta sensata que encuentre para esto es levantar el embargo de armas. O sea, me parece que realmente allí hay una situación muy complicada, que creo que tenían previsto que iba a ser una cosa tipo Libia y que se iba a caer mucho más rápido. Y no se cae, y la sangre corre por todos lados y nadie aporta una salida, ni Rusia, ni China, ni las potencias occidentales, ni los propios actores libaneses en el medio, ¿no?
Ojo que las armas químicas es importante y evidentemente es una línea roja a no cruzar, pero también es grave que mueran por otro tipo de armas. Quiero decir, la muerte es la muerte, y entonces esto también que no sirva de pretexto para decir, bueno, ahora sí estamos habilitados a entrar. Y hemos dejado fuera a China, pero China también vetó en el Consejo de Seguridad por dos veces el año pasado cualquier intervención intervención extranjera en la región, y así lo hemos comentado, está grabado en estas tertulias, ¿verdad? Pero a mí me parece que es algo que de alguna manera tiene que forzarse la situación, pero para que se pare esta sangría, forzar la salida de Bashar al-Assad, y ojo con la oposición que se instale en el gobierno transitorio, no vaya a ser que nos vayamos de Guatemala a Guatepeor, porque realmente no sabemos quién es esa oposición siria, y hay algunos, como dice Pancho, que son muy extremistas y que acaban también atacando a Occidente.
Dos temas en el final de la tertulia. Primero, en realidad, un regreso al asunto que enfocábamos después de las 10 de la mañana. El mensaje viene de otra tertulia, es un mensaje intertertulias, lo manda Graciano Pascale.
Saludos a Graciano.
Que confirmó recién en la Oficina Nacional Electoral de la Corte Electoral que el 23 de junio es la única instancia para adherir a la realización del referéndum sobre la ley de despenalización del aborto. No hay segunda posibilidad como había antes en la reglamentación anterior. Hubo una nueva reglamentación que nos habíamos perdido y que fijó una sola consulta popular para laudar si hay o no referéndum. Así que ese día se juega todo. Ese día se define si hay o no referéndum sobre la ley. Segundo tema, importante, una inquietud que quería mencionar, Gabriel.
Sí, yo quería plantearlo para ponerlo en el debate público, me parece interesante. Un grupo de expresas políticas, de las 28 compañeras que denunciaron las torturas y las agresiones sexuales en dictadura, presentaron un proyecto de ley al Parlamento para promover la creación, un proyecto de ley de 7 artículos, que propone la creación de un juzgado y de una fiscalía especial para la investigación de los delitos de lesa humanidad. Y lo hacen en función de tratar de unificar todas las investigaciones, de que haya especialización de los organismos judiciales para hacerlo. Establecen algunos mecanismos muy interesantes. Estos juzgados tendrían, igual que los del crimen organizado, jurisdicción nacional. Y además establecen dos figuras ahí, tres elementos que van a ser polémicos además. Uno, establecen la figura del querellante. Es decir, que cuando el fiscal declare el sobreseimiento, el juez puede pedirle a la víctima y la víctima puede instituirse como querellante y continuar. Que es una innovación judicial en general, uh-huh, no solo para esto. En segundo, plantea el tema de la protección y la asistencia a los testigos, que no es un tema menor, y para no hacerlo personal, no hemos conversado personal, Emiliano, lo sabes, pero para hacerlo en general, cuando uno va, y no solo en estos casos, en los casos de denuncia de violencia común también, le toca estar en el mismo cuarto con el hombre o la mujer a la que uno tiene que denunciar, sentado rodilla con rodilla, cuando uno después va a acusar de que ese señor lo violó, o lo torturó, o mató a su hermana, ¿no? Y realmente es una situación terrible para la víctima, también para el acusado y para todo el mundo. Genera una situación.
Sí, sí,
y
además, no se sabe cómo no hay más episodios de violencia en esas salas de espera. No,
y además no hay asistencia a los denunciantes, no hay nada. Y la otra figura que es muy polémica también que introduce es la figura del colaborador. Establece la posibilidad de que quien brinde datos que se comprueben fehacientes para la investigación sea beneficiado con reducción de la pena y con otras cosas.
Vamos a volver sobre este tema, sin duda. Lo dejamos así, anotado, sí, por sí, esta sí, mañana.
Es un proyecto.
Gabriel Mazarovich, Francisco Faik, Susana Mangana, gracias.
Y hasta la próxima.
Hasta luego.